Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Como se nota que ya empieza a ser jueves, entonces uno ya no parte así. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mañana es así. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Connie?
Bien. Muy bien.
Ok. Esta relación va de mal en peor. No tenemos de qué hablar. Que no tenemos de qué hablar.
No, peor aún.
¿Peor qué?
Perdón.
Puta. Espérate, ¿puedes tirarte la cortina de nuevo? ¿Cómo eso, estoy tan dormido?
Parte de nuevo.
Estoy tan dormido,
perdón. No, si lo peor es sembrar expectativas, yo te he dicho, gallo.
No, si son todos bromas. Mira, no, no te conseguimos Antonio Banderas, pero que pase el Puma Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Connie Stivicic. Espérate, le pone todas las noches así. Me acosté tarde, tuve el lanzamiento de la programación del canal de TVN. Y decía, uy, la Connie, no sé qué. Y todo. Ya, tenía pensado la manera de empezar y todo me salió pésimo.
No importa.
Ay, felicidades.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños a la mejor que uno puede conocer en la vida.
Oh, ya. ¿De qué vamos a hablar? No, de mis 40 y tantos, por supuesto.
No, pero ya, contarnos así como cómo piensas celebrártelos, por ejemplo.
Tranqui, no, tranqui. ¿Sí? Tranqui, sí. Mira, solo espero que uno de mis niños alcance a llegar hoy día. Con eso me voy a preparar.
Ya. Pucha, ¿qué han pasado? ¿Qué han veraneado?
¿Qué han veraneado? Claro. Están pasando chancho. Bueno.
Oye,
precio del cobre, ¿no?
Sí.
Que tenía el tema.
Ah, bueno, sí. Ojo con el cobre, ojo con el dólar, ¿eh?
También.
Que también es otro tema que está ahí muy presente.
No le quedó otra ayer que a las nuevas autoridades que reconocer que efectivamente el escenario se está volviendo complejo. No es que no lo hayan reconocido, ¿eh? Hay que ser también correctos en esto, y Alberto Arenas lo había dicho hace mucho rato ya. Incluso en algunas intervenciones en la medianía de la campaña se había señalado que el proyecto de reforma tributaria consideraba, entre otras cosas, la recaudación para poder tapar hoyos que, según Arenas, se estaba dejando esta administración, y en segundo lugar iban a quedar producto de la desaceleración o hasta de la baja en el precio del cobre, medida que puede ser perfectamente discutible, pero el reconocimiento de que el escenario iba a ser algo más complejo de lo que se podía haber previsto en un comienzo estaba presente, y así lo recordó también Arenas, e insistió también en que los 720 millones que se necesitan para financiar el programa, la aplicación de las medidas de este año, está completamente financiado por la vía del Fondo de Libre Disponibilidad y de las facultades de reasignación presupuestaria.
Era cosa de tiempo a que se instalara esa discusión, como la otra, esta que estamos observando, ya no solamente la del bono, sino que la orden de Michelle Bachelet de realizar sumarios, o más que sumarios, una revisión interna de los distintos ministerios, que ha provocado reacciones también al interior de la ahora oposición, que consideran casi esto como una afrenta. Incluso ayer salían desde el ex gobierno a señalar que no le van a encontrar nunca un mopgate. O sea, a ese nivel no llevamos ni 48 horas de cambio de mando y nos estamos encontrando con ese tipo de declaraciones. Bueno, vamos a estar mirando esa controversia en un ratito más, y de lo que ha representado la instalación probablemente tal de Bachelet en el poder.
También vamos a hablar de la filtración que se conoció ayer por una publicación que hizo el diario electrónico El Mostrador de parte del testimonio de Julio Ponce Lerú ante la Fiscalía el viernes de la semana pasada. Hace mucho rato que Julio Ponce parecía estar tratando de tirar la hebra para llegar al presidente Sebastián Piñera. Hace un tiempo atrás se publicó, por ejemplo, en la revista ¿Qué pasa?, una vinculación de José Cox, socio y amigo del presidente, una vinculación, una conexión o intento de conexión o de acercamiento con Julio Ponce para tratar de solucionar el caso Cascadas. Bueno, aquí Julio Ponce dice que, según le contó el ahora ex subsecretario de Hacienda, Julio Ditborn, en un consejo de gabinete este tema se trató porque el presidente preguntó en qué iba y dijo que de la super se encargaba él. Ya. ¿Qué quiso decir con eso? Según Julio Ponce, Bueno, lo que todos ustedes sospechan. El presidente había ya, el expresidente Piñera, había hecho referencia a este tema, lo hizo durante la campaña presidencial, la reciente campaña presidencial, no la suya, y reconoció que él había perdido plata producto del caso Cascadas, que recordemos se dio en uno de sus capítulos principales en el año 2009, y que después, producto del fideicomiso ciego en el que metió su plata, no sabe exactamente qué fue lo que pasó, aunque es perfectamente presumible que algo haya perdido en la pasada.
Las controversias instaladas también a partir de estos últimos días, de estas últimas horas, los despidos que se generaron desde el nuevo gobierno. Ayer salió a hablar el exdirector del Instituto Nacional de Estadística, señalando que el nuevo gobierno no le dejó explicar las cosas, que simplemente lo llamaron para decirle que se tenía que ir del cargo. Controversias adicionales que a mí me parece, la verdad, francamente tristes, esta es una opinión personal, pero que visto la potencia de los debates que se vienen en Chile, con la magnitud de ideas y de propuestas que están frente a la mesa, que hablan incluso de un nuevo paradigma frente al actual modelo y de una nueva constitución que van a pasar por el Parlamento, que los legisladores que hoy día están en la oposición estén cuestionando si los parlamentarios tienen que ir de corbata o no. O sea,
absurdo.
No les importa apareciera la discusión, sino que cómo hay que ir vestido a tenerla.
O sea, yo me fijaría de quién viene también.
Sí, pero qué increíble que en el caso de Gabriel Boric, el diputado y ex dirigente estudiantil, lo estén cuestionando porque fue sin corbata el día del juramento. De verdad, habla además de la poca tolerancia a la diversidad. O sea, me quisiera saber qué en privado qué han comentado de la vestimenta entonces el presidente de Uruguay, por ejemplo. Que también,
claro, imagínate.
Entonces, de verdad, triste. Porque me parece triste, no tiene otra interpretación.
Pero yo te insisto, Juanma, yo me fijaría de quién viene.
Sí,
para no entrar en detalle.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos y medio. Hoy es jueves 13 de marzo. Es el día del cumpleaños con Stevie. Me encargaré de recordarlo toda la mañana. Voy a hablar con los 8 conductores para que todos en todos los programas lo digan. Avenida Santa María 2670, segundo piso. Pues si alguien quiere dejar un regalo, un saludo, una tarjeta, Village o cualquier de otra marca, puede ser. En fin, vamos con los titulares más importantes en esta jornada de día jueves.
En Duna en Punto, titulares.
A pesar de que el cobre cayó a su nivel más bajo desde 2010, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó que se impulsará la iniciativa del Bono Marzo. De acuerdo al titular de la cartera, el beneficio llegará a 1.600.000 familias del país y ya está financiado.
Los recolectores de basura dieron un nuevo aviso al gobierno de Michelle Bachelet, señalando que van a postergar su paro en un mes. Los dirigentes y alcaldes ya se reunieron en La Moneda y se espera que el gobierno dé una respuesta este lunes sobre el pago pactado en las últimas movilizaciones y que aún no se recibe.
Respecto de la creación de una nueva constitución, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que no será enviada al Congreso en los primeros 6 meses de gobierno. Bachelet agregó que primero se debe definir el proceso mediante el cual la ciudadanía se exprese y señale sus prioridades.
El nuevo intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, marcó su posición frente a las problemáticas regionales y llamó a los fiscales a no...
El diputado de la Alianza criticó a Boric por no llevar ropa formal en el cambio de mando, llamándolo a usar corbata y vestón en su labor legislativa.
¿Dijo vestón? Pásenle el vestón y el bastón y el sombrero al caballero.
De copa.
¿Vestón? ¿Qué sale ese vestón? Ya. El precio de la bencina tendrá su séptima alza consecutiva, subiendo hasta 17 pesos por litro. En el caso de la bencina, 97 octanos. En el caso del combustible, 93 octanos. El incremento del valor será de 2 pesos por litro.
Un satélite chino observó una mancha en el mar que podría corresponder a los restos del Boeing 777 desaparecido el pasado sábado, según informó la agencia gubernamental chino. Ya han pasado 5 días desde la desaparición del vuelo MH370 de Aerolíneas de Malasia y la investigación continúa sin resultados contundentes.
Tras la reunión de los cancilleres en Santiago, la UNASUR resolvió crear una comisión para enfrentar la situación de crisis que vive Venezuela. La instancia formada por los cancilleres enviará una misión de paz a esta nación, mientras que ayer 2 personas más fallecieron en las protestas.
Una explosión hizo caer 2 edificios en Nueva York y dejó un saldo de a lo menos 6 personas muertas y unas 70 heridas. La principal teoría que se baraja respecto de las causas del accidente es una fuga de gas.
Vamos a los deportes cuando ya son las 7 con 11 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
El accidente de Irene Aravena empaña el debut definitivamente del velódromo. Fue lamentable lo que se vio en el día de ayer. La imagen además es bien dura, ¿no? De cómo se observa este choque contra un partidor. Se fracturó la rótula. Se piensa que el hecho fue fortuito, pero la Federación de Ciclistas de Chile apunta derechamente a la organización. Se piensa que aquí hubo negligencia de parte de la organización, eso y la falta de experiencia para hacer este tipo de eventos. El partidor, que es en el fondo el que da el comienzo, que es una especie de máquina que es como una especie de triángulo, estaba puesto quedó puesto sobre la pista en la práctica y provocó este choque. Era una situación dramática, porque a pesar de que, claro, no estamos hablando de muerte ni nada por el estilo, bueno, definitivamente en la fractura de rótula la va a mantener mucho tiempo fuera de las pistas. Ella decía, de hecho dice en la portada del Mercurio esta mañana, competía por el bronce contra Brasil en la velocidad por equipo y chocó violentamente contra ese partidor que nadie retiró de la pista luego del inicio falso de la carrera y terminó con la fractura expuesta de rodilla, con un dedo de su mano roto y un tec cerrado y múltiples contusiones. Anoche fue operada de urgencia en la clínica Santa María. Ninguna autoridad deportiva quiso referirse al accidente, lo que me parece de verdad muy mal. Oye, después de un accidente de esta categoría y que nadie quiera hablar y decir nada o no hayan querido referirse públicamente al tema, cuando uno lo que esperaría es llevar calma o explicar cómo es posible que un hecho como este haya ocurrido. Que fortuito me parece demasiado vaga como explicación para entender cómo pudo haber ocurrido una cuestión como esta. Viene hoy, por supuesto, destacado en prácticamente todo, en toda la prensa. Dice gráfico en portada también. Hashtag eliminado. Manchester City cayó 2-1 con Barcelona y quedó ahora fuera de la Champions League, el principal objetivo del club inglés. Ahora el ingeniero apunta a ganar la Premier League. Era bien difícil, la verdad, que le ganara al Barcelona. Desde que se modificaron las normas, las reglas, cómo funciona el campeonato de la Champions League, esto se hizo a comienzos de los 90, si no me falla la memoria, el año 1993, prácticamente ningún equipo ha logrado dar vuelta un resultado cuando perdió en el partido de ida como local. Esto es lo que le ocurrió al Manchester City, que cayó 2-0 frente al Barcelona. Nadie había podido dar vuelta a ese resultado. Y bueno, no fue la excepción el equipo de Manuel Pellegrini. Dice el delantero Paredes: estoy disponible. Avisó que está a las órdenes de Jorge Sampaoli para poder regresar a la selección. El técnico Héctor Tapia celebró la llegada de Fernando Carvalho a Colo Colo. En la Fórmula 1 se habla de revolución tecnológica, lo trae en portada también el gráfico. Este fin de semana en Australia comienza el campeonato mundial de la máxima categoría con cambio de pilotos, nuevos motores e inéditos diseños para mejorar la aerodinámica. Golf al podio. Hoy comienza a jugarse la disciplina en el Club de Polo. Alvarado, Aguilar, Echeverría y Silva, los cuatro representantes chilenos, avisan que van por todas las medallas posibles. Destaco también, para finalizar, Copa Libertadores con gol de Gustavo Canales, dice la portada del Deporte del Mercurio. Unión Española rescata un valioso punto en Argentina al igualar a uno con San Lorenzo. Y para ir concluyendo, viene también en la prensa esta mañana, dice: la Copa y los Clásicos para salvar el año. El plantel de la U asumió reivindicarse avanzando varias etapas de la Libertadores, así como vencer a Colo-Colo y la UC, según cuenta hoy el diario La Tercera. Ayer, anoche, se supo que el profesor Bonini va a ser figura clave, comentarista en los partidos del Mundial que van a transmitir el área deportiva de Televisión Nacional de Chile, en lo que resulta ciertamente muy muy atractivo y novedoso también, con una figura que conoce, podríamos decir, o sea, no podríamos decir, vamos a decir de primera mano cómo son exactamente los jugadores. Esto va a resultar muy atractivo y es evidentemente un plus, además para los relatos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que la producción industrial en enero en la eurozona cayó 0,2%, muy por debajo de lo que esperaba el mercado, con un avance de medio punto, aunque superando el dato revisado en diciembre de menos 0,4%. Los principales aumentos se registraron en Croacia, Estonia y Alemania, mientras que las mayores caídas estuvieron en Letonia, Holanda y Dinamarca. Estas cifras estuvieron afectadas principalmente por disminuciones de energía, indicando la fragilidad de la recuperación en la zona. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Veamos lo que trae la prensa económica esta mañana. Partamos por los indicadores. El IPSA con una caída de 0,98%, el Dow Jones con un retroceso de 0,07% y el Bovespa con un aumento del 0,37%. Los mercados a esta hora nos muestra los siguientes resultados parciales algunos. El Nikkei ya cerrado con caída de 0,10%, el Hang Seng cayó 0,67%, está cayendo el Financial Times 100 un 0,03%, mientras que el DAX en Alemania sube un 2,24%. El petróleo, el cobre tuvo ayer una caída fuerte, bajó de los $3, habíamos anticipado ese comportamiento el martes, pero con un pequeño rebote que lo hizo cerrar sobre los 3. Bueno, ayer cayó y cerró en 2,95 aproximado, ¿verdad? 3,31% abajo. El petróleo cayó también 2,04%. El dólar, en cambio, está subiendo y cerró, aunque ayer tuvo un leve descenso el interbancario, cerró en 572,50. Veamos qué es lo que... ¿qué es lo que trae la prensa económica esta mañana? A propósito de lo que comentábamos al partir de la filtración de parte de la declaración de Julio Ponce Lerú, la Tercera dice que Consorcio, Moneda y ex autoridades de Piñera desmienten a Ponce. El empresario dijo que la fiscalía, que el Comité Político de la Moneda analizó el caso Cascadas. Involucrados negaron haber tratado el tema y acusan a Ponce de maniobras distractivas. Nicolás Noguera, que es gerente general de Bancard, estas declaraciones son una parte de estrategia burda, mediática y cada vez más inconsistente. Desmiento categóricamente haberle ofrecido interceder para lograr multas pequeñas, dice el director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez. Consorcio Financiero declara que el señor Ponce Lerú está tratando de desviar la atención de lo único verdaderamente importante. Destacan también noticias en Economía y Negocios del Mercurio el nombramiento de Eduardo Vitrán en la Corfo y de Jimena Clark como nueva directora del INE. También los robos de auto asegurados caen por primera vez en 5 años y delitos se diversifican hacia nuevas marcas. Más prensa económica. Estrategia, gobierno sabe que financiamiento a pymes es clave en desigualdad. Nicolás Shea, presidente fundador de la Asociación de Emprendedores de Chile, declara pulso este 13 de marzo. Presidenta Bachelet excluye de las prioridades de corto plazo el envío de una nueva constitución. Lo había dicho ya durante la campaña, no estaba dentro de las medidas para los primeros 100 días. Ayer dijo que no estaría tampoco para los primeros 6 meses. Bachelet reconoce escenario económico complejo y se abre a reasignaciones, dice el diario financiero. Mandataria y autoridades económicas tomaron primeras medidas, el bono marzo permanente y el bono invierno. Las designaciones también se destacan aquí y los empresarios que se declaran tranquilos, pero insisten en no ser excluidos en el debate de la reforma tributaria. 7:19 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
A esta hora en Santiago tenemos 11 grados 6 décimas. Vamos a esperar 25 solamente de máxima para hoy ya aquí en la capital. Va a estar despejado, pero va a variar a nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar, el pronóstico anuncia cielo nublado y neblina variando a nubosidad parcial con 19 grados de máxima. 12 grados hay a esta hora. En Concepción hay 12 también, esperan 20 de máxima, nubosidad parcial variando a despejado. Los vientos llegarían hasta los 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, nublado variando a nubosidad parcial con 18 grados de máxima y 6 grados de temperatura a esta hora. 7:20 a.m. Hero es la canción de Mariah Carey. Vamos a escuchar este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de una retro, cuando los héroes inspiran canciones. Vamos a tener 7 temas distintos interpretados por figuras diferentes también, que van desde Bonnie Tyler hasta John Lennon. Así es que vamos a escuchar canciones inspiradas o que hablan de héroes en este programa de este día viernes. Saludamos a nuestros auspiciadores.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañando en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
En marzo, une tu empresa al éxito. con esta promoción de un 40% de descuento que De Fontana tiene para ti en su plan Evolution. Aprovecha y es solo por 15 días. Conoce más de defontana.com o llamando al 2599-1000. De Fontana, tu socio estratégico para crecer.
En Seguros Falabella puedes encontrar todos los seguros que necesitas en tiendas Falabella Home Center o en segurosfalabella.cl.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Además de esa mancha de aceite que habría sido avistada por un satélite chino, que podría dar pistas sobre el paradero del avión de Malasia que desapareció, Estados Unidos sospecha que esta nave pudo volar 4 horas sin haber dejado ningún otro rastro. Vamos a actualizar la información sobre lo que ocurrió con esta aeronave o lo que más o menos se especula en los próximos minutos.
También la explosión que botó ayer 2 edificios en Nueva York y que generó pánico por un buen rato.
Vamos a la pausa, esto es de Una en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la crónica internacional.
Una cosa sobre Venezuela antes de que vayamos al avión y a lo que está pasando también, o lo que pasó ayer en Nueva York. Se sigue haciendo mucho tema con lo que está sucediendo en Venezuela y con justa razón, ¿verdad? Porque de un lado, y las posiciones aquí se confrontan con bastante fuerza, de un lado hay quienes sostienen y hay cierta evidencia de que efectivamente hay algunos afanes derrocadores, digamos, en Venezuela. Hay cierta evidencia de que hay grupos en la derecha y en parte del empresariado venezolano que está operando para tratar de desestabilizar a Maduro. Eso, según me contaban ayer, está. Y quienes están señalando con mucha fuerza, como probablemente ustedes le van a escuchar a las nuevas autoridades hacerlo, y aparte del resto de los presidentes de América Latina, por ejemplo, que se la juegan por seguir respaldando la defensa de la democracia en el caso de Venezuela, es que no se va a tolerar ningún intento por derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Bueno, eso está puesto sobre el tapete porque hay indicios de que efectivamente hay sectores de la derecha y del empresariado en Venezuela que están operando en un sentido contrario. Lo que no justifica lo que pasa del otro lado, y que es el otro de los argumentos fuertes que está puesto sobre la mesa y que también es el que genera el choque de posiciones, que es que aquí Nicolás Maduro está actuando con una represión excesiva, está violando derechos humanos, está coartando la libertad de prensa, y él mismo también está desestabilizando la propia democracia que lo eligió. Ayer hubo un incremento de la represión. 3 personas muertas más se sumaron a la lista que de este primer mes de manifestaciones en contra de Maduro. Hay que recordar que, independiente de las acusaciones que hay de que sectores de la derecha están colaborando con el desabastecimiento y están operando, conspirando en contra de Maduro, hay problemas concretos que sacaron a la gente a la calle. La inseguridad, que está bien, no es de Maduro, la inseguridad viene de mucho antes y tiene que ver con parte importante de la cabeza de los centroamericanos. Yo te comentaba que a mí me impactó en Guatemala, por ejemplo, que son países que tienen una cultura totalmente distinta respecto de este tema, cómo la gente anda armada hasta los dientes.
Claro.
En Venezuela pasa exactamente lo mismo. Hay una cultura donde el valor de la vida es mucho más bajo, donde la delincuencia está mucho más a flor de piel, y es delincuencia armada, de la bien armada también. Entonces los niveles de violencia y de inseguridad son muy superiores a lo que nosotros somos capaces de imaginar. Bueno, partió por la violación de un estudiante en una universidad. Fueron los estudiantes los que se movilizaron producto de eso. Sumado al desabastecimiento y otras cosas más, empezaron a generar una ola de protestas en contra del gobierno. Solo para colocar en una balanza las posturas enfrentadas, porque solo hemos escuchado, ¿verdad?, la condena a la violación de los derechos humanos como uno de los argumentos puestos. Bueno, está ese otro también, que nada justifica, ojo.
Vamos a lo que está ocurriendo en estos momentos con la investigación sobre la desaparición del avión en Malasia, el de Malaysian Airlines. Decíamos hace un rato que China había anunciado que uno de sus satélites había detectado 3 objetos flotantes de cierto volumen en una zona marítima en la que podría haber desaparecido este Boeing 777 y una mancha como especie de aceite. La agencia china, que es la responsable de ciencia y tecnología, dijo que este satélite había detectado esto ya durante la mañana del 9 de marzo en una zona marítima en la que presuntamente pudo haberse estrellado el avión y que se estaban analizando las imágenes registradas. Sin embargo, se supo luego que autoridades de Vietnam habían dicho hoy día que sus aviones no habían avistado eventuales restos del avión en esa zona señalada por el satélite, que incluso enviaron dos naves nuevamente para inspeccionar las zonas marítimas cercanas a la isla de Condado, donde estos objetos sospechosos fueron detectados por este satélite chino y que regresaron sin haber encontrado absolutamente nada. La situación es confusa sobre el destino de este vuelo, el MH370, que despegó en la madrugada del sábado desde Kuala Lumpur rumbo a Pekín, con 239 personas a bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes. A medida que pasan los días y no aparece ningún rastro, esto se vuelve cada vez más complejo y de mayor incertidumbre. Ya hemos comentado que solamente dos tragedias aéreas se le podrían asemejar en términos de lo que ha representado que un avión desaparezca y que no se sepa nada, pero absolutamente nada del avión. Lo que ocurrió con un Air France hace un par de años, que fue, sin embargo, encontrado algunos días después, pero durante varios días mantuvo en vilo a los familiares y a las autoridades. Y lo que ocurrió, por supuesto, con el avión uruguayo que cayó sobre la cordillera de los Andes, que estuvo 75 días completamente desaparecido y sobre el que tampoco nunca se supo nada hasta que...
cuando el avión lo encontraron ¿cuántos años después?
No, pues el avión lo encontraron 75 días después, pero apareció luego de que durante 10 días dos de los pasajeros caminaran hasta los faldeos de la cordillera para pedir ayuda, pero nunca pudieron dar con el paradero en términos de buscarlos. O sea, podría haber pasado mucho tiempo y podría haber quedado cubierto completamente por la nieve si es que no hubiese sido por esa hazaña. Por eso digo que esto tiene preocupado a las autoridades de Malasia. No es común, es infrecuente que un avión desaparezca. Había alcanzado además cuando llegó a los 10.000 metros, su, digamos, altura de vuelo para hacerlo en velocidad crucero, y solamente el 9% de todos los accidentes aéreos en la historia se producen cuando el avión está en esa condición de vuelo. Muchos son en el despegue, otros son en el aterrizaje, otros son cuando están ascendiendo, otros cuando descienden, pero ni uno, es prácticamente imposible que un avión caiga si es que no tuvo una falla mecánica y esa falla mecánica alcanza a ser reportada. Es verdad que cuando se vuela sobre el agua es mucho más difícil entregar ese reporte, pero hasta ahora, para las autoridades, esto sigue siendo un misterio.
BBC recompone la historia de un avión que desapareció en 1947, un avión que venía de Buenos Aires a Santiago, que avisó que llegaba a Cerrillos en 4 minutos, y después nunca más se supo, y lo encontraron 50 y tantos años después.
Increíble. Ah, tan interesante
con
eso.
Con cinco pasajeros, un avión chico, pero después de avisar eso, 4 minutos llegó, nunca llegó, nunca se supo. Por supuesto que se levantaron secuestros extraterrestres como explicaciones y cosas
angustia,
así.
Qué angustia. La hipótesis del atentado, del secuestro, de una falla mecánica y de un error del piloto son las que se están manejando. Estados Unidos sospecha que el avión pudo haber volado 4 horas más desde el último contacto. Eso es más o menos lo que calculan, y por lo tanto ahí se está haciendo un radio, pero un radio que es muy amplio, porque tampoco se sabe exactamente si el avión siguió el mapa, la ruta, o simplemente dio vuelta, o intentó regresar, o se despistó, se perdió, que es algo que también podría ocurrir en un avión. 7:32 a.m. La voz de Joan Baez estremece, qué increíble como canta esta mujer, cantante norteamericana de folk, que en la tarde de ayer dio una conferencia de prensa para estos dos conciertos que va a realizar mañana y pasado en el Teatro Caupolicán. Habló de su relación de amistad con la presidenta Bachelet y también de sus shows, y se emocionó porque apareció un grupo de mujeres de la agrupación de mujeres democráticas que le entregó un regalo, un cassette con una portada además en blanco y negro de una grabación, por supuesto que es una grabación hecha no con alta fidelidad, de un concierto clandestino que Joan Baez dio en nuestro país en el año 1981 en una iglesia. bueno, a ella le emocionó muchísimo el recuerdo y cómo la gente mantiene tan vivo, ¿no?, el recuerdo de su paso por Chile en aquellos años, cuando todavía Joan Baez tenía el pelo negro, ¿no? Hoy día tiene el pelo blanco. Ella nunca quiso hacer nada con su pelo, empezó a peinar canas y se las dejó tal cual. Yo creo que probablemente es parte de su sello también.
Sí, totalmente.
Saludamos a nuestros auspiciadores que están como siempre con nosotros aquí en el Duna en Punto.
Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift y 2.0 EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift. Nuevo Ford Fusion.
El Executive MBA del S Business School de la Universidad de Los Andes, forma líderes integrales, entregando un aprendizaje de excelencia cercano al empresariado. Executive MBA del S, un lugar donde líderes forman líderes. S.cl.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda esa experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Vamos a la pausa. Volvemos con el resumen de las noticias y el desarrollo de más temas en Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos, las 7 de la mañana con 37 minutos. Ese pito que usted escuchó ahí fue el...
Un audifonazo.
Un audifonazo, que estaba muy fuerte.
Muy fuerte, y muy lejos para arreglarlo, así que así estamos.
No, póngaselo nomás, yo le ayudo, póngaselo.
¿Cuál será?
Dígame el número.
3.
El número 3, póngaselo. Usted me dice si... Perfecto. ¿Está bien ahí?
Sí.
Excelente. Ya.
Muchas gracias. Ya, ahora sí.
Vamos, ¿cómo está Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí, para servirle.
Pía nomás.
Vamos con aprovecha. Los titulares más importantes. Aprovecha.
Pese a la situación económica del país y a la caída del cobre, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó que se impulsará el Bono Marzo. La iniciativa, que entrega un valor de 40.000 pesos por carga, beneficiaría a 1.600.000 familias del país. La presidenta Michelle Bachelet dio a conocer nuevas designaciones. Jimena Clark será la encargada de liderar el Instituto Nacional de Estadísticas, mientras que Ernesto Muñoz estará a la cabeza del CERNAC. En la función de fiscal económico se mantendrá Felipe Irarrázaval. El precio de las bencinas tendrá su séptima alza consecutiva, subiendo hasta 17 pesos por litro en el caso de la bencina de 97 octanos. En el caso del combustible de 93 octanos, el incremento en el valor será de 2 pesos por litro. Luego de su reunión en Santiago, los cancilleres de la UNASUR decidieron crear una comisión para ir en ayuda de Venezuela. Se enviará una misión de paz al país, mientras que ayer 2 personas más fallecieron en las protestas. Un satélite chino observó una mancha en el mar que podrían ser los restos del Boeing 777 desaparecido el sábado pasado. Malaysian Airlines, por su parte, dio a conocer a las familias de los pasajeros el último mensaje del piloto antes de que el avión desapareciera.
Gracias, Valentina.
Gracias, buenos
días. ¿Sabes que la Connie está de cumpleaños hoy día?
Por supuesto que me saludé.
Tenemos una pregunta que hacerte, Connie. ¿Tú cantas?
¡Aba! Cantaba.
Dice que Ava. Tírate. No. Tírate Dancing Queen.
¿Cuál?
Tírate Dancing. Tírate Chiquitita. Chiquitita, dime por qué.
¿Por qué?
Porque un día como hoy me acabo de fijar, nacen figuras como Fito Páez, Nils Sedaka o Manolo Galván. O sea,
tú.
Día de nacimiento de cantante.
Nivel.
Claro, mira el nivel. Mira, Nils Sedaka. Fito Páez, Manolo Galván
y la Connie Stimicic.
Y Connie Stimicic. Ava.
Ava. Que canta Ava.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. Va a variar la nubosidad parcial. 25 grados de máxima. 11 grados 9 décimas de temperatura hay a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso hay 12 grados. En Viña del Mar lo mismo. Esperan 19 de máxima. Nublado y neblina variando a nubosidad parcial. En Concepción, la temperatura en estos momentos llega a los 12 grados, esperan 20 de máxima, nubosidad parcial variando despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Y Puerto Montt, 6 grados de temperatura, 18 grados de máxima, nublado variando a nubosidad parcial.
Echamos una mirada a lo que está pasando en las calles. Según lo que publica la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hay congestión al sur por la Dehesa, desde el Gabino hasta Las Condes.
Esa congestión está dura.
Es congestión congestionada.
Sí, pues. O sea, porque el Gabino es la salida en el fondo, en para tomar la avenida La Dehesa hay que cruzar todo el puente. Y del puente ahí, recién cruzando el puente, va a bajar por Las Condes.
Ahora, ahí alguien puede agarrar Costanera Norte también.
Claro, pero me imagino que...
Pasadito la, que, Raúl Lave.
Claro, que ahí también se pueden estar encontrando con... Hay varios semáforos, además, en ese tramo bien cortito.
También Américo Vespucio, desde La Reina hasta Tobalaba, y al norte, por Pedro Aguirre Serra, desde Piloto Lazo hasta Departamental, lo que es un clásico a esta hora.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
¿Hasta dónde llega, hasta dónde escala finalmente, Juan Manuel, el intento de Julio Ponce Leroux por involucrar al presidente Sebastián Piñera directamente en el caso Cascadas? Hace mucho rato, y yo creo que nosotros lo habíamos alcanzado a comentar en su momento, la estrategia de Julio Ponce estaba siendo bastante evidente. Tanto él en conversaciones informales como sus abogados, incluso a través de la prensa, ya habían colocado la mira en el presidente Piñera y en su entorno. Yo tengo la costumbre de seguir hablando de presidentes, creo que me pasó con Bachelet, me pasaba con Lago, y además que la investidura se mantiene. En términos formales es expresidente, para que no nos quedemos en ese detalle, ¿no? Y no me empiecen a decir ya no es presidente. Bueno, no es el punto.
Claro, claro. No agotemos en ese aspecto.
No gastemos en esa discusión. Te decía que ya de parte de los abogados de Julio Ponce en algún momento también había quedado clara, ¿verdad?, una estrategia que cada vez se empezaba a hacer más explícita de involucrar al presidente. Y que tomó carácter judicial. Involucró o afectó directamente al superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, en ese momento. A Fernando Coloma se le pretendió sacar, ¿verdad?, por inhabilitarlo, justamente porque el presidente que lo nombró a él en el cargo habría tenido algún grado de involucramiento. Primero, porque tenía acciones cascadas. El presidente mismo lo reconoció en su momento y dijo que él había salido hasta perjudicado con esta operación porque habría perdido una buena cantidad de millones de dólares en el principal hito del caso, que fue en el año 2009. Que después no sabía lo que había ocurrido con sus platas porque estaban dentro de un fideicomiso ciego. Y es ahí donde entran a... operar las nuevas acusaciones en las que se intentó involucrar en un momento a José Cox, uno de los principales socios y amigos del presidente Piñera, que ha estado mucho tiempo detrás también de parte significativa de sus negocios. Y ahora, la filtración que se conoce señala que Julio Ponce dijo en la fiscalía, cuando fue a testiguar justamente para inhabilitar a Fernando Coloma, y ya de salida Fernando Coloma para echar abajo finalmente el caso de la fiscalía en su contra, señaló que él había recibido de parte del ex subsecretario de Hacienda, Julio Lidborn, la información de que en una reunión del comité político el presidente Piñera había preguntado directamente por el estado de avance del caso Cascadas y que había dicho de la super me encargo yo. Todo eso ha sido, eso y otras cosas más que están en la denuncia, han sido tajantemente desmentidas por los distintos actores involucrados, que no solo son los del gobierno en ese momento, sino que también gente de Moneda, gente de Consorcio y otros actores más.
Yo siento, y esto es básicamente por el olfato que uno empieza cuando se empieza a dar cuenta de hacia dónde van las declaraciones, Connie, que estamos viendo recién, no quiero decir la punta del iceberg, primero porque me carga la frase hecha así como de ese tipo, pero tengo la sensación de que no estamos conociendo realmente la dimensión del problema. Y lo segundo es que tengo la idea de que a este caso, como que más bien desde el punto de vista público al menos, hay un sector, y cuando digo un sector no es un sector político, sino que un sector más bien de la élite, como que tiende a hacerle el quite, como que nadie lo quiere tomar, poner sobre la mesa, diseccionar, abrir, aunque salga la podredumbre que salga, pero nadie quiere sentarse a analizarlo y decir esto ocurrió por estas razones y estos son los que se están viendo involucrados hasta ahora. precisamente eso es caldo de cultivo de declaraciones de este tipo, precisamente porque da la sensación de que hay quienes le generan un poquito de temor, no necesariamente porque estén involucrados, no necesariamente porque tengan algo que esconder, sino porque en realidad con lo que se van a encontrar va a ser tan mayúsculo, tan gigantescamente impactante, que prefieren hacerle un poco el quite, que va a distraer tanto la atención sobre la atención y recursos sobre otros temas, que precisamente no lo están abordando como uno esperaría que se abordara, en un hecho que además termina por perjudicar a un montón de gente, visto cómo se están efectuando esa clase de negocio, que en realidad como que no se ha abordado de la manera en que uno hubiese esperado. Llevamos demasiado tiempo en un caso que ha dado vuelta al mundo, que ha sido objeto de numerosas editoriales y análisis en distintas partes, y aquí todavía como que nadie quiere agarrarlo. Entonces, con esa sensación de que en realidad este es un cacho, le tenemos un poco de temor, cuando aparecen declaraciones como esta, por eso digo, son caldo, comportamientos como ese son caldo de cultivo, que alguien formule declaraciones de este tipo y que nadie salga a decir, a ver, para tu tonteo.
Yo, eso hace falta, fíjate, y es lo que reclamaba Fernando Coloma la otra vez en una entrevista bien cojonuda, bien valiente, que dio al Mercurio cuando, y acá se lo alcanzaron a plantear ustedes, aunque fue muy al final de la conversación, Andrés Santa Cruz.
Así es.
La falta de respaldo institucional que él sintió, y obviamente no solo apuntaba a autoridades, sino que también apuntaba a los pares. En este caso, este caso tiene dos actores involucrados que han hecho que le meten grados de dificultad importantes y que también están en el eje de la explicación de algunas reacciones, porque por un lado está Julio Ponce Lerú, tiene una historia y que tiene círculos de amistades, y lo que probablemente él cree, Juan Manuel, son círculos de protección, redes de protección que aparentemente no le están operando como él hubiera esperado, porque los tiempos han cambiado. Eso es bien importante que él y el resto lo entienda. Y es lo que a lo mejor también reclamaba Fernando Coloma, faltó enfatizar esto de que los tiempos han cambiado, y aunque tú seas amigote de quien seas, y esto corría en el caso de Julio Ponce, en el caso de León Vial, en el caso de quien sea que pueda estar involucrado, como los tiempos han cambiado, no importa quiénes sean tus amigos, al final las cosas se tienen que investigar, los temas se tienen que transparentar, y si pasa algo, tienen que conocerse. Esa es probablemente la gran diferencia de un caso como este en 2014 a un caso como este hace, no sé, no quiero equivocarme, pero ya, ponle 15 años atrás, 10 años atrás.
Oye, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Comparto tu punto, y creo que por eso mismo falta todavía que alguien tome... Ahí va otra frase hecha, el toro por las astas.
Que alguien le ponga el cascabel
al gato. Porque esto es una olla de grillos.
Y que claro, y que no me hagan comulgar con ruedas de carreta. Esto andar sacando las castañas con la mano el gato.
Excelente.
Armando caldos de cultivo.
Uy, qué está, Connie. ¿Cómo no va a ser duple a nosotros? Uno le tira un compás y te saca una canción con la guitarra. Ya, vamos con... Vamos con el otro tema que está instalado ya como discusión. ¿Para qué sirve la alta dirección pública? ¿Para qué sirve la alta dirección pública si es que al momento de un cambio de ejecutivo, de cambio de gobierno, a los funcionarios elegidos a través de este mecanismo de la alta dirección pública, un gobierno le puede pedir la renuncia? Como estamos viendo, ocurre ahora y ocurrió también cuando Piñera llegó al poder. En el caso de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, se le pidió, por ejemplo, la renuncia al director en ejercicio para nombrar a Trinidad Hinostroza Castro, extracto que viene hoy día, el extracto oficial que hoy día reproduce la prensa y que entregó el Ministerio de Hacienda, donde se da cuenta del nombramiento, no solamente de esta, sino que de otros también, y que sirven como ejemplo de lo que estoy planteando ahora, porque, de hecho, el caso de el director del organismo, Roberto Pinedo, él había sido elegido mediante la alta dirección pública. Ya vimos también que pasó lo mismo con el Juan Eduardo Coimans, director del Instituto Nacional de Estadísticas, a quien en la tarde del martes también se le pidió la renuncia, se nombró en su reemplazo a Jimena Clark. Los primeros casos, aunque no hay cifra oficial de desvinculación de autoridades provenientes del sistema propiamente tal, pero no queda claro exactamente por qué está funcionando de esta forma el mecanismo. Hay quienes han tratado de alguna manera de poder explicarlo, darle contexto. No sé si hasta ahora las explicaciones que hemos visto han funcionado o han servido propiamente tal para poder justificar, no sé si justificar es la palabra, pero explicar el porqué. Lo que ha dicho el nuevo presidente del Consejo de la ADP es que un gobierno con iniciativas transformadoras tiene que ubicar a la gente que estime apropiada. Pero ¿no se supone que la alta dirección pública estaba hecha precisamente para evitar que las designaciones tuviesen que ver más bien con cuateos políticos? ¿O yo estoy confundido completamente y la alta dirección pública no tenía esa finalidad original con él?
Se supone que la tenía, pero siempre con un espacio para la discrecionalidad. Porque al final la alta dirección te presenta opciones para elegir, en el entendido de que hay un margen para la confianza en la designación también. Lo que se hace es pedirle la renuncia a todos estos cargos y evaluar supuestamente si algunos se quedan o no se quedan. Es obvio, ¿verdad?, que no se va a quedar ninguno. Y que fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Sebastián Piñera. Ahora, aquí la pregunta del millón es: o clarificamos exactamente cuál es el alcance de la alta dirección pública. Es decir, decimos, miren, yo quiero gente técnicamente competente,
claro,
pero de mi confianza. Y el cargo, y lo que hago aquí es llamar a una competencia a gente experta en el tema, pero yo finalmente voy a elegir quién es. Y voy a elegir porque me cae bien, porque milita en tal partido o por la razón que sea, discrecional, ¿verdad? Eso no está totalmente transparentado. Al final el sistema funciona así,
claro,
pero no está en el espíritu del sistema. Entonces, digamos exactamente cómo queremos que sea la alta dirección pública en los casos de cargos de confianza política, porque evidentemente aquí los hay. Sí, es de todo sentido que después de lo que pasó en el INE, el presidente que llegue, sea quien sea, quiera nombrar a alguien de confianza.
Es que mira, en ese punto yo, por ejemplo, ahí me parece que ahí aplicaría la discrecionalidad, porque la posición de la presidenta Michelle Bachelet siempre fue la de repetir el censo, y finalmente en el gobierno de Sebastián Piñera se dio por descartado y se empezaron a utilizar las cifras del censo que había quedado cuestionado. Entonces, me parece que es de toda lógica que, dado la diferencia de opiniones en un tema tan trascendental, se aplicara la discrecionalidad y se dijera: yo voy a designar a mi propio director o directora del INE. Pero tengo la sensación de que la discrecionalidad no es la excepción, sino que más bien la excepción es mantener a alguien en el puesto independientemente de cuál es el gobierno de turno. Porque José Roa decidió no mantenerse en el CERNAC porque su convicción, y con eso renunció, lo recuerdo perfectamente, era que en el gobierno de Sebastián Piñera él creía no se iban a defender en los derechos de los consumidores. En el caso del actual director del CERNAC, el que conocimos en el último año, el gobierno de Sebastián Piñera, él planteó que quería quedarse en el cargo. Tengo la mejor impresión de él. La pega se estaba haciendo y se estaba haciendo bien. Y aún así se le pidió la renuncia. Yo puedo entender que la apuesta de un gobierno sea ubicar a una persona específica porque a lo mejor se le ha encomendado algo específico, pero me parece todavía que es un poco amateur esto de estar creyendo que los mejores están siempre de tu lado y que en la vereda al frente está tu enemigo, o que está gente que no va a ser lo suficientemente eficiente y eficaz. Yo creo que eso es un absurdo, y creo que demostrado quedó cuando Harald Beyer lo tuvimos asesorando a Bachelet y como ministro de Sebastián Piñera, independientemente de cuál fue el resultado
o
político.
Cuando Lagos designó a Vittorio Corvo en el Banco Central. No, si ejemplos hay.
No, y yo te aseguro que eso no son excepciones. Está lleno de...
No,
lleno
hay
de...
mucho.
Por eso
hay
es mucho. Que tengo la sensación de que la alta dirección pública se creó y que al final no funcionó para el sentido original. Esto proviene
ahora,
además...
para este tipo de cargos, ¿eh?
Claro, pero para este tipo de cargos. Pero corrígeme si me equivoco. Pero viene además de la modernización del Estado, sí, de Lago, sí. Longueira. Se supone que lo que quería evitar aquí era el coteo político. Y yo no tengo ninguna garantía a esta altura de que lo que nos está ocurriendo aquí es efectivamente eso, coteo político.
Bueno, eso es lo que falta transparentar. O sea, si vamos a aplicar ADP, ¿lo vamos a aplicar parejo para estos cargos y los demás abajo? ¿O va a haber excepciones en la aplicación del sistema? El espíritu del ADP era otro. No es que se esté traicionando la ley aquí, porque la ley permite hacerlo así. O sea, permite que tú designes a alguien transitorio,
claro,
que si tú quieres a alguien de confianza, tú mandes los antecedentes al sistema, etcétera. Pero eso no va necesariamente en el espíritu. O sea, o dejamos fuera o decimos, mira, para tal nivel de cargo, el ADP funciona de esta manera. Es legítimo, es absolutamente legítimo. Ojalá se corte no por coteo político, sino que se corte por confianza, y que esa confianza sea una confianza eminentemente técnica.
¿Le gusta el chileno? Ya para
eso
ir terminando.
Es lo que nos gustaría.
Vamos a la parte final. ¿Le gusta el chileno la sigla? El ADP, el ABP, el SQP.
El DP. El HO.
Claro, mañana tenemos en el DP, el DP es el Duna en punto, y en el HO hablemos de NOF.
Bueno, somos ahorrativos ya.
Sí, claro. El lenguaje español, pues. Ya, nos vamos, 7:55 de la mañana.
Comienzan las noticias y después comienza HO, pues. Buenos días.
Que estén muy bien.